Buenas tardes, señores. Tomen asiento, por favor.
Acaba de ingresar al salón sur de Casa de Gobierno el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Jorge Rafael Videla, para una conferencia con los señores periodistas acreditados precisamente aquí en Casa de Gobierno. El primer magistrado se encuentra acompañado por su excelencia, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación, general de división, Eduardo Crespo, su excelencia, el señor secretario de Información Pública de la Presidencia de la Nación, general de brigada, don Antonio Llama, y por su excelencia, el señor jefe de la Casa Militar, contraalmirante, don Walter J. Colombo. Los señores fotógrafos que representan a distintos medios de comunicación están registrando sus notas. Requerimiento al que accede gustoso el excelentísimo señor presidente de la Nación. En instantes nada más va a comenzar este diálogo con los señores periodistas acreditados aquí en Casa de Gobierno. Antes de que se inicie este diálogo, precisamente algunas consideraciones por parte del teniente general don Jorge Rafael Videla. Excelentísimo señor presidente, por favor.
Señores, nuestro último encuentro formal con una conferencia de prensa tuvo lugar sobre los últimos días del año 79, el año pasado. Dije entonces que en función de que se cerraba un ciclo cronológico, es decir, un año, y empezaba otro, que había terminado un año muy rico en acontecimientos, veía yo la conveniencia de hacer una síntesis como cierre de ese ciclo cronológico que se cerraba. Y así fue como motivamos esa conferencia de prensa con la participación de ustedes. Desde entonces ahora han transcurrido menos de medio año, en el que han ocurrido también una diversa cantidad de hechos que me llevan a mí a pensar sobre no la conveniencia, sino la necesidad, así yo por lo menos la siento, de tomar contacto a través de ustedes con el pueblo argentino para hacer una síntesis, no solamente así como un resumen, sino una síntesis global, totalizadora, dentro de la cual queden comprendidos todos esos acontecimientos. Sin pretender agotarlos, pero para ver la diversidad y riqueza de los acontecimientos, hacemos así una ligera enumeración. Embargo cerealero, primeros días del año, apertura del diálogo, problemas en el área financiera, mediación papal, visita al presidente de Brasil, inundaciones en la provincia de Buenos Aires, viaje a China, etcétera, etcétera. Todos estos acontecimientos en su momento fueron motivos de un tratamiento preferencial. Justo reconocerlo. Sin que con ello piense yo que quedó agotado el tema, fueron en su debido momento tratados. Pero creo, y ese es el sentimiento que me anima a hacer esta conferencia de prensa, que es menester, es necesario colocarlos en una síntesis global y totalizadora en función de la cual pueden cobrar distinta magnitud. Señores, en el marco de estas ideas y con la sola limitación de mi tiempo, que lamentablemente no es generoso, quedo a disposición de ustedes para satisfacer las preguntas que me quieran formular.
Cárdenas, Asensio Atelón. Usted ha mencionado recién en la situación financiera, efectivamente, porque a partir del principio de año se han producido una serie de hechos con el cierre de instituciones bancarias. Al mismo tiempo, voces de distintos sectores del agro y de la industria han solicitado un cambio de política económica. Quisiéramos saber, señor presidente, si se va a producir ese cambio en la política económica de las Fuerzas Armadas o si puede llegar a producirse eventualmente cambio de hombres en el equipo económico.
Muy bien. Yo quiero no apartarme de lo que digo. Quiero hacer una síntesis totalizadora. Y aprovecho la circunstancia que usted me brinda de haber tocado el tema financiero, porque creo que es un tema que hay que globalizarlo, totalizarlo. En el año 1929, por una circunstancia mucho menos o menor en la que atravesó la Argentina allá para el mes de marzo-abril, los Estados Unidos, y ante la quiebra de un banco, prácticamente produjeron una quiebra de todo el sistema financiero. Por mucho menos lo que ocurrió acá. En ese momento, el país sufrió. En este momento, el país toma este problema como un hecho más de un acontecer en el conjunto de hechos que ocurren en el país. Y quiero ser muy explícito en esto porque no faltará quien piense, Videla se alegró de que un banco hubiera quebrado. No. Yo digo que hay que relativizar las cosas y priorizar lo que corresponde priorizar. Es evidente que la liquidación de un banco es un efecto no deseado. Y sobre él se han tejido una serie de conversaciones, exposiciones, opiniones, etc. Pero no hay desacuerdo decir que eso fue posible hacerlo sin desearlo, porque la Argentina tiene una situación de vitalidad que le permite tomar esa medida correctiva. Y aquí vale la pena hablar de lo que es el sistema, de lo que son los hombres que gobiernan el sistema, de lo que son los hombres que usan honestamente el sistema y los que abusan del sistema. El sistema financiero, saben ustedes, corresponde a una economía abierta, tal cual los principios que orientaron este plan económico a partir del 2 de abril de 1976. Es decir, un régimen de libertad. La libertad, cuando se la acepta vivir, debe ser aceptada sin miedo. Por cierto, que con la contrapartida de la responsabilidad. Todo régimen de libertad tiene riesgo. Y el riesgo está justamente en que no se abuse de la libertad, que es un riesgo calculado. Señores, el cuerpo humano es un sistema. Cuando se abusa de ese cuerpo humano pueden producirse lesiones. Aceptemos que por el abuso del uso de un brazo producimos una herida que genera una gangrena. Se impone actuar sobre ese miembro enfermo. Pero previamente a ello, porque nadie puede así nomás rifar un brazo, es menester tener un preciso diagnóstico de que eso es una gangrena y requiere la intervención quirúrgica. Y aceptado que está este primer principio, habrá que ver si el organismo está en condiciones de afrontar ese riesgo. Algo parecido pasaba con nuestro sistema financiero referido a este cuerpo al que hice alusión. Cuando el sistema financiero comienza a funcionar, lo hace bajo el signo de la libertad. Consecuentemente, el Estado no podía hacer una acción de guardián, de gendarme sobre ese sistema financiero, dejando que se acomodara solo. Así pasó un tiempo. Cuando se detectaron algunos inconvenientes que por mal uso de su sistema se podrían producir, se procedió a hacer un diagnóstico que llevó su tiempo. Había mucho en juego. Y esto no podía cortarse con la responsabilidad de la ordenanza o del empleado detrás de la ventanilla. Acá los irresponsables tenían que dar la cara y afrontar la responsabilidad de no haber sido responsables. Pero además era menester saber si el cuerpo estaba suficientemente fortalecido, si era vital como para aceptar esta amputación. Llegamos a la conclusión, mediante un diagnóstico, que había que amputar. Y llegamos a la conclusión que el país estaba en un grado tal de fortaleza que aceptaba la amputación. Y así se resolvió. Con una aclaración. El gobierno, si ustedes quieren más claro, el presidente resolvió que se amputara. Y aclaró, con estas tres condiciones. Primero, afirmar el principio de autoridad llevando esta acción hasta su última consecuencia, sin dejarse arrastrar por presiones internas o externas que sabía y mucho. Segundo, actuar con prudencia, porque el impacto de esa amputación podría generar situaciones no deseadas, que yo llamo de orden horizontal, contagiar este malestar a otras entidades financieras que por efecto de contagio pudieran sentirse arrastradas. y tampoco no producir crisis verticales donde la institución financiera afectada y sus empresas vinculadas pudieran generar lo que se va a llamar allí el juego del dominó. Y tercero, que no podía ser que los platos rotos los pagaran los menos responsables, es decir, el ahorrista. Bien es cierto que el ahorrista era también responsable, pero yo quiero acá destacar que era menester priorizar, enaltecer esa noble función del ahorro. Lo recuerdo siendo un chiquilín de primer grado, la maestra nos enseñaba qué era el ahorro, se entregaba una libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Yo pregunto cuántas veces ocurre en los últimos años decir ahorro, yo ahorro, es decir, yo soy tonto. Y era menester volver a confiar en el ahorro. De ahí que este sistema tenía la posibilidad de estimular al ahorro. Y no podía ser conveniente que por un mal uso de esa libertad, por desconocimiento y falta de práctica en el ahorro, pudiéramos sancionar al ahorro. El sistema se fortaleció. La crisis está superada por haberla manejado con prudencia. La responsabilidad de cada uno está a la vista y la justicia, en última instancia, dará su veredicto sobre el particular. Si usted ata que este tema puede generar otra pregunta, que creo que usted la hizo, le diría que así como se ha solucionado este problema dentro del contexto de un plan aprobado, aceptado, que está en pleno desarrollo, yo le contesto negativamente que se piense en este momento en cambios de hombres o en cambio de sistema, porque el sistema funciona y los hombres que lo hacen funcionar son idóneos. Y permítame un agregado más, porque creo que en este contacto así tan directo con ustedes y con el pueblo argentino es menester ser claro. Yo digo que en estos momentos el verbo que más se conjuga es yo estoy preocupado. Y decimos yo estoy preocupado, tú estás preocupado, está preocupado nosotros, etcétera, etcétera. Me parece perfectamente lógico. Vamos al significado de la palabra. ¿Qué es preocupación? Es atención, cuidado que se pone sobre una cosa que puede ocurrir. Y por anticipado yo tomo ese cuidado y esa atención. Me parece lógico. El futuro es una cosa que está por ocurrir y merece preocupación. Pero cuidado que hay otra excepción de preocupación. Es ofuscación del ánimo debido a un error de los sentidos o de la pasión. ¿En qué medida nuestra preocupación responde a un error de los sentidos o a la pasión? Por el contrario, hay otro término poco usado que es yo estoy ocupado, y que es ocupación, es también atención, cuidado sobre una cosa determinada aún con perjuicio de lo demás, es concentrar en ella la atención. Yo digo que el Banco Central está ocupado en este problema. El Ministerio de Economía está ocupado en este problema. El presidente está ocupado en el problema. Consecuentemente, de ese problema parecía ser que no hay más que hablar.
Sí, adelante. Sería interesante que usted hiciera un esclarecimiento, como quiero decir, próximo vez, que se viene a hacer en pocas horas más. Se ha manifestado oficialmente, por ejemplo, con respecto a este viaje, que persigue la finalidad de hacer realidad los conceptos sustentados por el país en materia de pluralismo político internacional. El señor comandante en jefe del ejército acaba de señalar, hace también pocas horas, que en este contexto general, se refiere a la preparación para la guerra, el ejército argentino continúa atento y vigilante en la idea que mientras no se resuelva el conflicto global, que es el choque de nuestra civilización y la marxista, la agresión terrorista será un peligro siempre presente. Previamente iniciar el diálogo político, el señor ministro del Interior señaló que los marxistas no serían recibidos justamente por esa misma razón. Yo le rogaría a usted que ampliara, por ejemplo, o sea, el motivo esencial que tiene su viaje.
Con todo gusto. No quisieran entrar en un campo que no me corresponde, que es hacer un juicio de valor sobre lo que expresó el señor comandante en jefe del ejército en el día de ayer al celebrar el Día de la Fuerza. Pero tomo como un punto de la situación. Voy al primer concepto en cuanto a un principio de nuestra política exterior, que es justamente el pluralismo. Esto no es un capricho. La Argentina estaba ausente del concierto internacional de naciones. Y aunque hubiera querido estar presente, no podía, porque no tenía poder de decisión ni capacidad de negociación. Nuestros primeros años fueron fortalecer a la Argentina para proyectarse al exterior. Nuestro primer marco de referencia, los países limítrofes y la región, donde hay muchas cosas en común que permitían justamente trabajar paralelamente entre todos. Y a partir de allí, expandirse esa presencia argentina hacia el exterior con un sentido pragmático. En este mundo que ha dejado de ser bipolar, que ha pasado a ser interrelacionado, es menester justamente tomar contacto con todos los países con vistas a una mejor subsistencia, porque no hay a la fecha país que pueda decir que vive solo. Dentro de ello, la Argentina aplique ese pragmatismo sin dejar de lado sus principios, su concepción de vida. Señores, no le puede caber a nadie en la Argentina cuál es el pensamiento de las Fuerzas Armadas sobre este problema, y digo inclusive, porque me enorgullezco de ello, también del presidente. Hemos afrontado una guerra hasta su última consecuencia. Yo he sido víctima de esa guerra en tres circunstancias en que atentaron contra mi vida, por no hablar de otras tantas que fueron fallidas. ¿Puedo estar yo desviado de eso? ¿Puede la Argentina, las Fuerzas Armadas, estar desviado de sus principios occidentales y cristianos? Pero la Argentina necesita vivir. Y para vivir es necesario conectarse a través de actos de presencia que le permitan ganar mercado. Y voy a un caso concreto. La Argentina es un país ahora, gracias a Dios, exportador. Los mercados tradicionales les están cerrados. ¿Debe la Argentina sucumbir en un encierro o debe la Argentina salir a la búsqueda del mercado con un sentido pragmático que en absoluto significa abdicar de nuestros principios? Pero sí tiene un sentido práctico de poder comerciar, exactamente eso, comerciar con otros países. Un poco buscando esa presencia que nos permita comerciar, el año pasado viajamos a Japón y este año viajamos a China. Por una invitación de China nos vamos a hacer presentes para marcar una presencia efectiva de Argentina en ese mundo oriental que se abre como una perspectiva cierta frente a esta Argentina pujante que quiere salir a ganar mercados para sus exportaciones. En ese contexto, fundamentalmente político, afirmar una presencia en esa zona y crear expectativas para una mejor relación comercial se inscribe este viaje. En absoluto, repito, significa abdicar de nuestros principios inspirados en la visión cristiana del mundo y del mundo.
Señor Presidente Maidana, de Canal 13, a propósito de las relaciones exteriores de nuestro país, durante las últimas 24 horas, desde Washington, han llegado noticias acerca de una cierta modificación de la óptica del gobierno de la Unión respecto de la República Argentina. El portavoz de la Secretaría de Estado, Tom Reston, dijo, creo citarlo más o menos textualmente, que ha habido una profundización y mejoramiento del diálogo. Y ya por vía periodística, podemos calificarlo de rumor o trascendido, se hablaría de la eventual remoción o renuncia de cierta funcionaria cuya política ha sido muy urticante para nuestra nación. ¿Cómo aprecia usted, como titular del Poder Ejecutivo, esta situación y en todo caso qué grado de verosimilitud asigna esas expresiones?
Sin entrar a juzgar asuntos internos de otro Estado, hay una realidad a través de esta manifestación que es un dato más de nuestra situación. Cosa que no se satisface, por cierto. Esto creo que empieza a funcionar así, esta revisión de la posición de Estados Unidos frente a la Argentina a partir justamente del embargo cerealero. No vamos a entrar en detalles cuál fue la posición argentina, bien conocida, publicándose en Occidente, no geográficamente, sino sentimentalmente, apasionadamente en Occidente, porque comulga con sus principios. sanciona, repudia la invasión rusa a Afganistán, pero le dice a Estados Unidos que no adhiera al bloqueo, al embargo petrolero. Primero porque no fue invitada en paridad de condiciones, y que fue arrastrada. Segundo, porque el embargo, entonces, a nuestro entender, es una sanción no adecuada a la falta que se quería sancionar. Y tercero, porque entendíamos que técnicamente era imposible acceder a un compromiso del cual no podíamos ser responsables en un sistema de comercio libre como es el que nosotros promovemos. Y cuarto y más importante aún, porque en eso estaba en juego el interés nacional. Muy distinto a quien había ese bloqueo, quien había vendido sus cosechas, tenía sus puertos helados. A quien, como nosotros, no tiene puertos helados y estaba en plena venta de sus cosechas. Por todas esas razones, planteamos responsablemente, seriamente, por qué no adheríamos a ese bloqueo, a ese embargo cigarrillo. Esto motivó a Estados Unidos una primera visita para esclarecer este problema, Jan Goodpaster, allá en principio de este año. Hablamos largamente con Jan Goodpaster. Hicimos presente cuáles eran nuestras realidades y nuestras razones, pero fundamentalmente nuestras verdades. Porque Argentina, desde una posición fuerte como la que tiene en este momento, no necesitaba comprar silencios ni negociar a costa de la soberanía. Esto fue perfectamente comprendido y con esa verdad argentina seguimos nosotros dando la cara. ¿Cuál es nuestra verdad? Sufrimos una guerra. Es un saldo de muertos, desaparecidos, prisioneros. Nos duele. Es también un saldo positivo de héroes y mártires de los que nos sentimos orgullosos. No nos alegra el dolor, hemos dicho, pero sí el orgullo de la victoria ganada. Esa es nuestra verdad y ese es el precio que hubo que pagar y que aceptó pagar el pueblo argentino para vivir hoy en paz, con libertad, con dignidad. A partir de esa verdad públicamente manifestada, hay quienes han adherido porque han comprendido esa verdad. Enhorabuena, bienvenidos todos. Hay quienes por desinformación no lo entienden. Haremos todo lo posible para que pueda entender. Y hay quienes que con mala voluntad, o víctimas de la distorsión de la información, no nos quieren comprender. Quienes adhieran a comprendernos en un gesto de buena voluntad, enhorabuena, porque la Argentina tiene su posición tomada en función de una verdad que le asiste y de una fortaleza interna y externa que la sostiene. En ese contexto se ha producido, entiendo, este comentario. Si es así, repito, enhorabuena. Quiere decir que la posición argentina ha sido comprendida, no negociada, ni en cuanto a silencio, ni en cuanto a soberanía. Vamos a ir por otro lado un poquito. Adelante.
Se acaba de informar hoy oficialmente que usted en agosto viaja a Brasil. Entre los objetivos de ese viaje, ¿estaría algún pacto o alianza o convenio político con Brasil para la defensa del Atlántico Sur?
Vamos por partes. Primero hay una aseveración que yo la quiero recoger y reafirmar. En la declaración conjunta, creo que es uno de los últimos puntos, queda constancia que el presidente de Brasil invita al presidente de Argentina a visitar Brasil y que este habría aceptado tal invitación. Esto es una formalidad que está registrada en la declaración conjunta. Sobre esa base hicimos algunos contactos personales con la Cancillería de Brasil, con la Cancillería nuestra, para ir regulando cuál podría ser el momento más adecuado de esa visita. Llegamos a concluir que debía ser, desde nuestro punto de vista, el mes de agosto, entre la tercera y cuarta semana, cosa que fue aceptada por Brasil, requiriendo que en lo posible, en esa alternativa, fuera la tercera semana de agosto. Y sobre esa base ya hemos empezado a trabajar. Como usted comprende, por la vecindad entre la visita al presidente de Brasil y mi posterior visita al Brasil, no podemos hablar más que de dos actos de una misma escena. No podemos hablar que es una cosa distinta. Es nada más que ratificar a través de nuestra presencia una reciprocidad en la visita y ratificar todo lo que acá en Argentina se hizo sin avanzar mucho más allá. Porque entiendo, no hay tiempo material para avanzar, ni sería necesario avanzar más allá de lo que hay. consecuencia es una visita así concebida. Es una segunda escena del mismo acto para ratificar con esa presencia el reconocimiento a quien nos visitara y la convalidación de todo lo que acá en Argentina se firmó en esa declaración conjunta y en un conjunto de acuerdos que ustedes bien conocen. Y en esos acuerdos no existió pacto. Tampoco es por qué pensar que en esta visita pueda haber un pacto. Justamente me he encargado de decirlo enfáticamente. Esta visita no se trataba de conformar a través de un pacto, un bloque o un eje. Es una noción mezquina de la relación internacional según nuestro concepto. Era un acuerdo de cooperación, donde los intereses de cada país son perfectamente respetados unos a otros. En un esfuerzo común por promover la relación bilateral, y que no se agotaba en esto, sino que debía proyectarse a las hermanas repúblicas de la América Latina. Ese es el único interés que nos siguió en esta visita que transcurrió y en la próxima, si Dios quiere, puedo haber, voy a hacer yo ahora sí.
El tema económico, coincidentemente con la crisis financiera, han recrudecido los ataques globales a la Comisión Económica. Los ataques globales a la Comisión Económica a través de distintos sectores de la actividad nacional. El ministro dijo en alguna oportunidad que si todos criticaban al mismo tiempo, las cargas, los esfuerzos estaban repartidos. ¿Usted coincide con ese pensamiento?
Vamos por parte también. Tiene usted razón. Se han desatado una ola de críticas sobre el plan económico y fundamentalmente sobre el ministro de Economía. Si me permite, voy a volver sobre este particular porque creo que acá hay que hablar con toda claridad y con toda sinceridad. Además, el ministro habría expresado lo que usted dijo, que lo conozco y lo comparto. En un contexto mayor, no en una cosa así tan sintética que puede merecer crítica. En un contexto mayor, a nadie le puede llamar la atención o nadie puede olvidarse que al ponerse en marcha este plan, se dijo que esto iba a significar esfuerzo. En este mismo salón, al dirigir mi primer mensaje al país, dije yo que era la hora de la verdad. La verdad es dura, golpea, no lastima, pero golpea. Y era el momento de aceptar esa verdad y el esfuerzo que esa verdad necesitaba para llevarlo adelante. Siempre y cuando ese esfuerzo fuera justo, es decir, equitativamente repartido. Y entiendo a eso que se refiere el ministro, que si todos los sectores protestan y todos los sectores se quejan y la economía sigue andando y el país avanza, porque avanza, es lógicamente que se quejan, se quejan concretamente, porque a cada uno toca un poco la cuota de sacrificio que hay que hacer para el beneficio de todos. El sacrificio no es grato, pero es la única forma de conseguir, a través del sacrificio y del esfuerzo, los éxitos honestamente conseguidos, los éxitos profundos, los trascendentes. Si todos un poco se quejan, es porque todos están haciendo la parte de sacrificio que le corresponde. Malo sería que todos se quejaran y la cosa anduviera parada, estuviera destrozada. Ni está parada, ni está destrozada. Camina con una cuota de sacrificio que a todos le pedimos y que pareciera ser que todos la dan. La industria se queja, el campo se queja, los exportadores se quejan, los importadores se quejan. Fíjese que no se queja tanto el hombre común. Alguna vez tenía que también tocarle a él porque era generalmente el pato de la boda. Siempre se decía, el esfuerzo al final lo hace la clase más necesitada. El esfuerzo lo hemos hecho todo y a todos. Y a eso, a esa expresión grande se refiere el ministro de Economía. Y no a una expresión así muy mezquina, es decir, que si todos gritan, a todos les duele por igual y en consecuencia es una nivelación así mezquina la cosa. Pero usted hizo mención a una primera parte que yo me quería hacer referir. Y repito, creo que si es el momento de la síntesis global y totalizadora, debemos ser francos, plenamente francos. Y yo les agradezco que ustedes me permitan esta oportunidad para ser franco con ustedes y a través de ustedes con el pueblo argentino. Señores, en el año 1976 se inicia este proceso. Tiene una primera etapa signada casi en absoluto por la guerra contra la subversión, genera después la batalla militar. Por cierto, y esto es lógico, así lo acepto, no lo recrimino, nadie hacía juicios de valor sobre el gobierno. Tenía mucho que hacer el gobierno y además los que lo estaban haciendo eran los idóneos, los militares. Estaban llevando adelante una guerra. Terminó la guerra. Por lo menos en su aspecto militar se abre la instancia de la paz que hay que conquistar para que merezca ser vivida. Por supuesto, acá ya entran otro tipo de intereses y empiezan algunos acomodamientos para ver si se pueden torcer algunos rumbos